Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y cinco, una hora menos en Canarias. Te recuerdo que en Twitter estamos en arroba la noche de COPE, en Facebook la noche de COPE, el correo electrónico lanoche@cope.es, y te recuerdo que en el WhatsApp, para que envíes, entre otras cosas, tus notas de audio y lo que quieras, al teléfono 600-555-959. Te quiero presentar a alguien que desde que se levanta hasta que se acuesta, incluso creo que durmiendo, tiene como principal objetivo cuidarnos, ayudarnos, defendernos a nosotros y a nuestro país. Su nombre es Javier Manso, ¿o no? Él ingresó en el ejército hace 30 años. Desde hace 20 es el jefe de seguridad del infiltrado más famoso de España, de Mikel Lejarza el Lobo, el hombre que con su información puso a la banda terrorista ETA contra la pared, a punto de desaparecer. Comanda el grupo de los Lobillos, grupo de trabajo especialista en seguridad e inteligencia. No tiene tarjeta de presentación, ni oficina donde llamarle. Es lo que tiene trabajar de una forma extraoficial, para resolver situaciones y obtener resultados. Javier Manso, jefe de seguridad del Lobo, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, gracias a ti, Adolfo, por estar aquí.
Javier Manso, tus amigos, tu familia te conocen como Javier y de apellido Manso.
Bueno, vamos a decir que sí. O no, como bien dices, o bien has dicho en la presentación.
Uh-huh. Javier, ¿cuándo conoces tú al Lobo?
Bueno, yo estaba hace ya muchos años realizando la última fase en un proceso selectivo para entrar en un órgano de seguridad del Estado. Y bueno, pues como bien has dicho en la presentación, no se sabe si es por casualidad, si no lo es, alguien nos pone en contacto, me presentan a Mikel, y a partir de ahí pues mantenemos diversas reuniones hasta que me propone formar parte de su equipo, a lo cual evidentemente pues acepto.
¿Alguien que te lo presenta que también forma parte de la inteligencia?
Bueno, un amigo, vamos a decir, un amigo el que teníamos en común.
¿Trabajar para la inteligencia es ser síntoma de ser un tío inteligente o hay gente poco inteligente en la inteligencia?
Bien, bueno, pues como en todos los sitios hay de todo, Adolfo. Hay gente mejor y peor y gente que resuelve más y otros pues casi enredan más que resuelven.
Terminas convirtiéndote en el jefe de seguridad del Lobo, ¿no?
Efectivamente, al principio soy uno más en el equipo, intento aprender lo más posible. Mikel profesionalmente te pone a prueba, es lógico. Las situaciones, como se pone a entender, que hemos vivido, pues son complicadas, hasta que llega un punto pues que bueno, pues que me hago cargo del equipo, siempre, por supuesto, a sus órdenes y estando supervisando todo continuamente.
Uh-huh. ¿El Lobo es un ejemplo de qué, Javier?
Bueno, como profesional, para mí indudablemente, y como agente, creo que ha llegado a lo más alto. Es decir, con muy poco, llegó hasta donde más ha podido llegar un agente. En todos los sentidos, ha sido un referente. Para mí y para muchos. He podido aprender de él lo que no se enseña en la universidad o lo que no te enseñan en ningún curso. Tenemos en cuenta que Mikel por la operación que se le conoce a él, que es la operación Lobo, evidentemente, tener esa capacidad, esa profesionalidad de llegar, estar y cumplir. No lo hace cualquiera. Como he dicho, un referente que llegó como agente y ha llegado y sigue, evidentemente, en lo más alto. En lo profesional, en lo personal, pues evidentemente me tienes que permitir, Adolfo, que para evitar no dar datos a quien no debe tenerlos, me lo voy a guardar para mí, queda entre Miquel y yo.
Javier, ¿tú tienes la impresión de que las estructuras del Estado han reconocido suficientemente el trabajo de Miquel?
Sinceramente, creo que no, y te explico. Vamos a ver, Miquel es un héroe. Un héroe que, como otros tantos pertenecientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que han sacrificado su vida por la vida de los demás, que han evitado muertes, que han estado ahí en la lucha. Pero hay una diferencia. A esos otros héroes, que por supuesto tienen todo su mérito, por determinadas circunstancias, de alguna manera sí se le ha podido reconocer. Sin embargo, Miquel ha permanecido siempre en la sombra. Y quizá el permanecer en esa sombra ha sido aprovechado por determinados, sobre todo por esa parte política, que quizá es la que no le ha interesado pues ese reconocimiento que se merece él y su entorno. A nivel profesional, a nivel operativo, y cuando hablo de esta manera, me refiero a los compañeros, ya sean del servicio, ya sean de la policía, ya sean de la Guardia Civil, independientemente del empleo que tengan, ahí sí hay un reconocimiento. O sea, sabemos quién es quién y saben apreciar y agradecer. A nivel político, insisto, es otra cosa.
Javier, ¿estás nervioso?
No, no especialmente.
No.
No suelo hacer ningún tipo de declaración, no es mi trabajo, pero bueno, no estoy nervioso especialmente.
¿Vas armado ahora?
Sí.
Dice una leyenda que cada miembro activo de ETA lleva una bala por si se cruzan con el Lobo en la calle. A pesar de la tregua de ETA, el Lobo sigue siendo un hombre condenado a muerte en estos momentos.
Bueno, esto que te voy a comentar, entiendo que va a haber una parte que no va a gustar. Pienso que ETA no ha terminado. Una cosa es que no estén cometiendo atentados terroristas, pero mientras que no estén juzgados todos en el sitio que tienen que estar, que es en la cárcel, mientras que no haya el más mínimo o la más mínima duda de quién ha cometido esos atentados, de quién ha colaborado, y realmente, como te he dicho, se pudran en la cárcel, puesto que son asesinos, esto no ha terminado. Y mira, te voy a comentar algo que escucho muchas veces y realmente no me gusta. Normalmente se tacha a este tipo de gentuza, me da igual que sea terrorismo yihadista, que sea terrorismo nacional. Y hablan de, no, un loco en un momento dado puede coger... No, cuidado, loco es un señor que tiene que estar en un manicomio pues porque tenga un problema en la cabeza. Aquí estamos hablando de fanatismo. Y estamos confundiendo continuamente lo que es un loco con un fanático. Y por desgracia, en el entorno de ETA, que sigue existiendo, hay muchos fanáticos que estarían dispuestos sin ninguna duda a acabar con la vida de Miquel. Por estatus social no lo han perdonado. De todas maneras, también te diré, Adolfo, que Miquel, además de la Operación Lobo, que es por la que se le conoce, ha participado y participa en numerosas operaciones, crimen organizado, narcotráfico, acordémonos de Terra Jure, en fin, no ha solo sido ETA.
Javi, ¿cómo se protege la seguridad de un condenado a muerte?
Bueno, tengo una ventaja aquí. Ten en cuenta que cuando se protege, cuando una persona necesita por su cargo, pues por el motivo que sea, necesita protección, bueno, generalmente no es una persona que está preparada. Por suerte, Miquel es un agente operativo, sabe lo que hay, se la ha jugado mil veces y eso facilita mucho las cosas. Evidentemente, ya me preguntaron en su día y respondí como te voy a responder ahora. Somos de una escuela, que es la escuela de búscate la vida, es decir, tenemos que resolver con lo que tenemos y además tenemos que cumplir. Quiero decir que, a pesar de que con el tiempo hemos llegado a tener una buena infraestructura, pues necesitamos esos buenos canales, esas buenas relaciones con las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado y estar siempre alerta. Es complicado.
Ya. Cuando has dicho que hay una parte de tu contestación que no iba a gustar, ¿tú tienes la impresión de que esa conversación que estamos teniendo tú y yo se va a chequear, se va a escudriñar, se va a oír con mucha atención en algunos lugares?
Sí, por supuesto. Ten en cuenta que nosotros somos en muchas ocasiones queridos y en otras muchas molestos. Nosotros somos operativos. Nuestro fin es luchar por y para España y por el bien de los españoles, no es ningún otro. Entonces, políticamente, muchas veces no somos correctos. Evidentemente, cuando la situación que estamos viviendo en España, no sé si decir complicada o absurda, la estamos viendo, lo que estamos viendo a diario, decir que ETA no ha acabado, que ETA sigue ahí, pues hombre, evidentemente, me imagino que habrá gente que no le guste. Lo que pasa que, claro, que desde mi punto de vista es la más absoluta realidad.
Javier, tú eres un especialista en seguridad y en inteligencia. ¿Eso conlleva trabajar, no sé si en la mayoría de los casos, pero en muchos casos, de forma extraoficial?
Bueno, más que extraoficial, yo diría trabajar en la sombra. Trabajar en la sombra implica pues no ser detectado, intentar que los demás no se den cuenta de lo que estás haciendo, pues por seguridad, evidentemente. ¿Es complicado? Pues sí, sí es complicado. Conseguirlo al 100% no siempre es posible. Imagínate, disciplina, formación continua, confianza absoluta, un círculo cerrado. Si no, no habría forma de trabajar.
¿Tus más íntimos saben a lo que te dedicas?
No, evidentemente no, no todos.
Cuenta Fernando Rueda, seguro que sabes quién es, periodista, experto en asuntos de inteligencia, de espionaje, ha escrito dos libros, La Casa, ahora La Casa 2, hablando del CNI. Dice que son más de 100 las operaciones extraoficiales que se hacen en España al año. ¿Exactamente una operación de seguridad extraoficial qué es? ¿A qué nos estamos refiriendo?
Bien, como tú dices, Fernando Rueda, considero que es uno de los periodistas especializados en inteligencia más punteros que tenemos, y sí, ciertamente se hacen un montón de operaciones al año. Vamos a ver, una operación extraoficial, pues considero que es aquella operación que por algún motivo no se puede responder de ella, si sale mal.
Una operación que si sale mal no se puede responder de ella. O sea, que no habría ni documentación, ni sumario, ni informes. Todo desaparecería.
Bueno, no que desaparezca, sino que no se reconocería por alguna institución oficial.
Bien. Javier, cuando las veces que he hablado con Miquel Lejarza aquí en la radio, yo supongo que tú naturalmente has tenido información de que iba a hablar conmigo.
Sí.
¿Me habéis chequeado? ¿Habéis pedido información previa de quién es el tipo que va a hablar con Miquel?
Bueno, Adolfo, ya lo sabíamos. Hay plena confianza. En alguna ocasión nos hemos visto por ahí. Por lo menos yo a vosotros, más que vosotros a mí, pero bueno, no hay ningún... Sabemos con quién hablamos. Evidentemente, no atendemos a cualquiera y te diré por esto que dices, no por ti ni mucho menos, ni por esta casa, faltaría más, pero sí es cierto que estamos recibiendo amenazas, no te voy a decir continuamente, pero sí en este último tiempo hemos recibido alguna más importante que otra. Piensa que muchas veces la gente no sabe casi dónde se mete y qué línea pasa. Entonces sí es necesario pues ser prudentes con quien se ve uno.
Hablábamos antes de las operaciones extraoficiales. Permíteme que para evitar poder pisar algún callo, dar alguna información inconveniente, ponme el ejemplo de servicios de inteligencia de otros países del mundo que ponen en pie operaciones extraoficiales para que yo pueda entender de lo que estamos hablando.
Bueno, vamos a ver, ahí está un poco mezclado todo. Por ejemplo, se sabe que los ingleses tienen un gran servicio de inteligencia, funcionan muy bien y colaboran con empresas de inteligencia privadas, las cuales median en muchas ocasiones para determinados tipos de rescates, que luego a lo mejor no se reconocen esos rescates. Entonces, directamente quizá esos gobiernos utilizan otros canales, otros medios para llegar a ello. Evidentemente, todos sabemos que determinadas empresas privadas americanas, no solo de seguridad, sino de inteligencia, han funcionado pues por medio mundo. Al final, el tema es muy claro. Voy a realizar la misma misión. Si sale mal, no tengo que traer determinados muertos con la bandera nacional encima. Con lo cual, a lo mejor no tengo que responder de ellos. Ese tipo de operaciones se producen a diario.
Adolfo. Se producen a diario.
Claro, en donde hay un conflicto y donde no puedes oficialmente de alguna manera estar.
Comprendo. Oye, este ejemplo de la española detenida en Rusia, que la acusan de quedarse con un neceser que encuentra en el cuarto de baño, según Fernando Rueda, además, tiene la impresión de que esto podría ser una trampa. El propio Carlos Herrera habló de fuentes de la inteligencia española que señalaron esta posibilidad de que hubiera sido una especie de cebo. Rueda me contaba que hay un informático ruso detenido en España que pretende el gobierno norteamericano que lo extraditen y podría ser un elemento de cambio. Yo te libero a esta sevillana a cambio de tal. ¿Esa liberación depende de una operación extraoficial o en el momento que ha saltado a los medios de comunicación el asunto se ha desbaratado?
Claro, bueno, en este caso te diré que creo que Fernando tiene más información que yo de este tema, pero sí te comento que la verdad es que hasta donde yo puedo saber, los servicios de inteligencia rusos quizá no era la forma de proceder de ellos. En todo caso, es algo que, como bien dices, se ha hecho público. Y en el momento que se ha hecho público, más que una operación extraoficial, yo creo que va a tener que ser quizá una negociación extraoficial, que debe corresponder, pues bueno, pues me imagino que al Ministerio de Asuntos Exteriores, pues para que esta señora pues esté el menor tiempo posible allí.
Javier, no sé si es la literatura o el cine, pero hay un concepto que me gustaría saber si existe más allá de la literatura y del cine. ¿Existen las cañerías del Estado?
Sí, claro que existen las cañerías del Estado. Las cañerías o como se dicen, las cloacas del Estado. Sí existen, evidentemente sí. De hecho, a esto te puedo comentar, bueno, pues que todas aquellas operaciones, pero más que del Estado, fíjate, yo te diría que de determinados gobiernos o de determinados partidos políticos, porque al final el Estado pues es muy grande, ¿no? Somos muchos los que estamos ahí. Y que esto hace referencia a determinadas operaciones que yo creo que corresponden a un fin propio, personal, pues de determinados personajes pertenecientes a partidos políticos, a gobiernos, que no les queda más remedio que, pues eso, que utilizar todo este tipo de circunstancias, con policías paralelas, grupos operativos paralelos, donde el entorno es corrupto, es ilegal. Sí, claro que existen.
¿El dinero para pagar esos trabajos, para que el agua corra por esas cañerías, de dónde sale? Esto es lo que no conocemos como los fondos reservados, del que presumimos que todo gobierno tiene y dispone.
Bueno, quiero pensar que no, que los fondos reservados se utilizan pues para otro tipo de operaciones, aquellas operaciones que aunque no se puedan no puedan salir a la luz, son necesarias. Por ejemplo, pagar a un confidente con esa información, se puede realizar una operación y salvar vidas. Evidentemente, el dinero para este tipo, para las otras operaciones, para las operaciones que se dan en esas cloacas, ¿de dónde viene? Pues viene de cualquier lado, Adolfo. Lo único puede ser del sector privado, puede ser del sector público, de cualquier lado. Intentarán, por supuesto, que no quede rastro.
Ya. Un empresario español le secuestran a un hijo en el extranjero. ¿Puede pedir a inteligencia que le ayude a rescatar a su hijo?
Evidentemente sí, y además es donde tendría que recurrir. El problema es que realmente puedan ayudarle.
¿Esto ha pasado alguna vez? ¿Que tú sepas?
Sí, es posible que haya pasado alguna vez.
El GAL. ¿Este es un ejemplo de una operación extraoficial mal realizada, es decir, una chapuza de operación?
Efectivamente, allí tienes el ejemplo, de que todo este tipo de operaciones, cuidado, no solo las extraoficiales no tienen por qué ser hasta un punto ilegales, son extraoficiales, pueden tener un buen fin. Otra cosa son las cloacas, y evidentemente el GAL es un ejemplo bueno pues para saber que todo esto existe y funciona. Además, es un tema que ha sido juzgado, que ha sido sentenciado, donde había miembros del gobierno, donde había pues un montón de gente que posiblemente pagaran justos por pecadores. Yo creo que aquí no se ha acabado de contar todo, y que hay información que se puede tener por ahí que aclararía muchas cosas. Evidentemente, como dices, esto es el mejor ejemplo de que todo esto existe.
Estoy hablando, él dice que se llama Javier Manso, es jefe de seguridad de Mikel Lejarza, el Lobo. Presumo que trabaja para el Estado y trabaja para dos conceptos que no sé si van unidos de la mano. ¿Seguridad e inteligencia van unidos de la mano?
Sí, claro, evidentemente. Sin inteligencia no habría seguridad. Es necesario que haya un buen servicio de inteligencia para poder ejercer la seguridad. De tal manera, no solo trabajamos con el Estado, me gusta más, colaboramos con el Estado.
Pero vamos, no sois una empresa privada que de facturáis al Estado por los servicios, ¿no?
No, evidentemente no.
¿Eres funcionario?
No, tampoco.
Tampoco. ¿Serías capaz de definir lo que eres?
Es que hay veces que no lo sé ni yo, Adolfo. Pues somos gente que soluciona problemas. Y por supuesto, dándole preferencia a, pues eso, efectivamente a España, a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con los servicios de inteligencia, y en ocasiones, por supuesto, desinteresadamente.
Vamos a escuchar al jefe, al Lobo. Escucha una conversación que tuvo con él, una afirmación que me hizo muy potente. Me gustaría saber tu opinión. Vamos a oírle.
Soy de los que pienso que vamos a tener otro ataque terrorista dentro de nada. Va a ser bastante bastante pronto.
¿En España?
Sí, en España. Y fíjate, casi apostaría que volverá en Cataluña.
Evidentemente fue una respuesta que me dio el Lobo después de los atentados de Cambrils y de las Ramblas. ¿Tienes la impresión de que estos locos yihadistas van a volver a intervenir en España y que podría ser Barcelona de nuevo la ciudad elegida?
Sin ningún género de duda. No solo Barcelona. En cualquier plaza pueden atentar, ya sea Madrid, Albacete, la que sea. Evidentemente en Barcelona hay muchas posibilidades. Mira, Adolfo, sobre esto soy muy claro. Estamos en guerra. No es una guerra con tanques y cañones y aviones bombardeando, pero es una guerra totalmente declarada. El problema es que muchos la quieren disfrazar de otra cosa, pero cuanto antes seamos conscientes del problema que hay con el yihadismo, será mucho mejor pues para todos y para que se tomen los medios adecuados cuanto antes. Pero por supuesto, y por desgracia, sí sufriremos más atentados, y creo además que es algo que no vamos a ver terminar.
Tu respuesta anterior no me ha dejado satisfecho, porque si yo le pregunto a mi amigo, representante farmacéutico, si cree que puede haber un atentado de nuevo en España por parte de los yihadistas, y si puede ser en Barcelona, tú me dices que en Barcelona y en cualquier sitio. Esto lo diría mi amigo que es representante farmacéutico, pero un señor que está ligado a la inteligencia de nuestro país, la pregunta sería, ¿estáis trabajando en algo más que la hipótesis de que se vuelva a atentar en España?
Evidentemente sí. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia, con todos sus colaboradores, están trabajando en esa dirección, evidentemente, y en otras muchas. Vamos a ver, cuando quizá he sido más claro de concretar una ciudad fácil, ¿no? Barcelona, una capital, Madrid, la capital. En fin, lo que quiero transmitir es que con este tipo de terrorismo no se libra a nadie. Ellos funcionan de una manera totalmente diferente. Quieren hacer el mayor daño con los menos recursos posibles. ¿Qué quiero decir? Que objetivo de estos terroristas puede ser cualquiera. De hecho, en Barcelona lo hemos visto. Parece ser que tenían pensado volar las tres furgonetas, la cantidad de explosivos que finalmente tenían allí. Se les fastidió el plan y rápidamente han pasado a otro, mucho más sencillo, casi indetectable. Funcionan muy deprisa y sobre todo tienen la disposición y están convencidos de hacerlo. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que evidentemente hay objetivos prioritarios, como puede ser Madrid, Barcelona, pero que no hay que descartar otro tipo de objetivos. Con esto no quiero alarmar a nadie, es simplemente la verdad. Lo que hay que trabajar es en esas direcciones, que se lo pongamos lo más difícil posible.
El atentado de Barcelona, de Cambrils y de las Ramblas, es un claro y manifiesto fracaso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del Servicio de Inteligencia de nuestro país.
Bueno, en este caso yo creo que ha sido un fracaso político, que ha habido una descoordinación manifiesta, está saliendo en todos los medios de comunicación, ya no se molestan ni siquiera en negarlo. Evidentemente, a nivel operativo, a nivel calle, los agentes, ya sean de la policía, de la Guardia Civil, del CNI y Mossos, pues evidentemente han hecho lo que han podido esa gente. Hasta donde pudo, hizo. Otra cosa, que es lo que no me gustaría creer o pensar, es que por esas decisiones, por esos intereses políticos, muchas veces exista una descoordinación que al final cuesta vidas, que al final acaban muertos. Evidentemente, en este caso, si hay alguien que falló más que otros, lo cual no consuela, pero es así, quizá fuera esa policía autonómica, que es Mossos de Escuadra, ya, insisto, no a nivel calle, no a nivel policial, no a nivel a la gente que está en el coche patrullando, pero sí a nivel político, que recibió unas órdenes que no fueron adecuadas. De hecho, evidentemente, ¿cómo reaccionaron? ¿Cómo pudieron? Faltaría más. Pero, hombre, luego todos esos comentarios de algún personaje perteneciente a algún partidillo de estos políticos que vienen censurando la actuación policial cuando nos referimos a la neutralización de un terrorista de estos, pues hombre, yo no sé qué hubieran pensado si cualquiera de sus familiares o una persona querida hubiera estado delante de esa furgoneta o al lado de un pájaro de estos con el cuchillo en la mano.
Hemos tenido acceso a una nota del consulado norteamericano en Barcelona, que traducida viene a decir que piden a los ciudadanos americanos que en estos días, debido a la situación política en Cataluña, se están produciendo concentraciones, manifestaciones, y que se prolongarán previsiblemente hasta finales de este mes. Que vayan con cuidado y que eviten las zonas donde haya estas concentraciones, manifestaciones, porque aunque son pacíficas, se pueden volver violentas. Lo que para algunos puede ser el seguir viviendo de la política, me refiero a los independentistas. Lo que para algunos puede ser un juego casi adolescente de desafío al Estado, se puede terminar convirtiendo en un problema violento de orden público que podemos lamentar.
Sin ningún género de duda. Esto ya lo hemos vivido en el País Vasco. Es pacífico hasta que deja de serlo. Y bueno, y pacífico hasta cierto punto, ¿no? Ya se han emitido por ahí determinados carteles con fotos, señalando, haciendo pintadas, amenazas. Hombre, yo creo que eso es el comienzo de algo grave. Y se está generando un ambiente realmente delicado. Incluso han salido en alguna televisión, no recuerdo ahora mismo cuál, pues algún miembro perteneciente al entorno de ETA apoyando y colaborando pues con toda esta gente. Pues hombre, hay que tenerlo en cuenta, Adolfo, delicado.
Me has dicho que portabas un arma, que en este momento ibas armado.
Sí.
¿Alguna vez has utilizado esa pistola contra alguien?
Bueno, esas son cosas que quedan en la parte profesional, Adolfo, y me tienes que permitir que no conteste a eso.
En la hipótesis de que hubiera sido, ¿se puede dormir tranquilo habiendo disparado a alguien?
Hombre, yo considero que cualquiera de los policías que disparara contra...
Pero eso es un policía, usted no es policía.
Bueno, pero vamos a ver. Sin ser policía se puede ser de los buenos, Adolfo. Considero que cuando se hace lo que se tiene que hacer, se puede dormir muy tranquilo.
Un día le pregunté a Mikel Lejarza, cuando se miraba al espejo, que veía, y me dijo que no veía nada, que no veía a nadie. Un hombre como Mikel, que incluso ha tenido que pasar por el quirófano para cambiar su cara. Javier, ¿tiene sentido la vida que llevas? Cuando tú te sientas tranquilo un domingo en casa, sin actividad, y ves a los riesgos que estás sometidos, a la presión, supongo, que sometes a tu familia, a la gente que más quieres, ¿esto tiene sentido para ti?
Sí, por supuesto. Lo que pasa que no es siempre comprendido. Ten en cuenta, como me dijo una vez Mikel, para ser bueno en esto, al final tienes que hacer que sea una forma de vida. O sea, quizá no tengas esos momentos en los que sí desconectar, quizá, pero porque somos humanos y al final ese factor humano pues te hace desconectar a veces, ¿no? Pero tienes que ser siempre lo que eres. O sea, no vale llegar a casa, cuelgo la chaqueta, dejo lo que sea y ahora ya soy otra persona que no tiene nada que ver. Sí, evidentemente. Que es un sacrificio, efectivamente, para la familia, para el entorno. Que no puedes llevar la vida, a lo mejor llevan otros, pero te diré que tampoco sabría vivir de otra manera.
Amar a tu país, amar a España, es ser un facha, ¿verdad?
No, negativo. O sea, yo he jurado bandera, yo considero que soy un patriota, y amar a España y defender tu bandera es ser patriota, y eso es algo que tenía que ser común para todos los españoles, indudablemente.
Javier, gracias por el tiempo que me has dedicado. Gracias por ese amor profundo a España, porque España, así, como España, a mí no me dice gran cosa. Lo que me dice España son los españoles. Y que cuidéis a los hombres y mujeres de nuestro país, que cuidéis nuestros intereses dentro y fuera de nuestro país, me parece una misión absolutamente ejemplar. Señor Manso, si usted es un señor que se llama así, Javier Manso, le agradezco mucho no solo el tiempo que me ha dedicado, sino todo el esfuerzo y el sacrificio durante tantos años de servicio. Javi, gracias, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a ti, Adolfo.